Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía.
Bueno, como escuchábamos, las protestas no han parado desde la renuncia del ministro de Hacienda, incluso Alberto Carrasquilla, también el retiro de la reforma tributaria en Colombia, y pues todo lo que ha sucedido, que ha provocado la muerte de 19 civiles, de 18 civiles y un policía, o sea, 19 personas, además de cientos de heridos, según la Oficina de las Naciones Unidas en ese país.
La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
Tenemos el gusto de que nos acompañe a esta hora Jorge Ortiz, el es periodista y analista internacional. Jorge, como siempre es un gusto, ¿cómo está? Buenas tardes.
Hola Gisela, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista.
Jorge, preocupados por lo que sucede en nuestro vecino país del norte, en Colombia. En realidad, las manifestaciones, entiendo, comenzaron en noviembre de 2019 en protesta por la reforma fiscal anunciada por el presidente Iván Duque, y resurgieron la semana pasada tras un año de pandemia que ha pues también empobrecido a miles de familias colombianas. ¿Fue la reforma tributaria la gota que derramó el vaso para que el pueblo colombiano estallara como ha estallado en las calles?
Sí, yo lo pondría exactamente en esos términos. Había una serie de temas por los cuales la gente en Colombia, el ciudadano de a pie, estaba descontento, inconforme. Y claro, la reforma tributaria fue lo que terminó de desencadenar las protestas, la gota que derramó el vaso, como bien decías, uh-huh. Gisela. Evidentemente hay un hecho también que hay que tomarlo en cuenta. Faltan 11 meses para las elecciones, y entonces, claro, ya empiezan a los precandidatos y sus respectivas organizaciones a moverse, tratando de generar condiciones que a cada uno le resulten favorables para esas elecciones, que por lo que se ve van a ser muy disputadas.
Ahora, ¿qué políticas previas a la reforma son las que empezaron a apretar a los colombianos?
A ver, yo creo que básicamente fue una situación económica, ¿no? El presidente Juan Manuel Santos gestionó un acuerdo de paz en unos términos, creo yo, esa es mi opinión, desfavorables para la sociedad colombiana, porque no solamente les garantizó la impunidad a quienes durante prácticamente medio siglo, la organización que durante medio siglo generó un ambiente de conflicto, de guerra muy sangrienta en Colombia, sino que además todo lo que significó esa desmovilización le dejó a la caja fiscal colombiana en muy grave situación. Juan Manuel Santos se jugó por la paz, pero un poco creo yo que fue descuidado con lo que significaba en el futuro, tanto por el tema de la impunidad a los terroristas, como porque dejó la caja fiscal en muy mala situación. Eso hizo que muchos programas sociales en Colombia se frenaran. Y entonces, claro, desde que llegó al poder el presidente Duque ha tratado de poner en orden las cuentas fiscales. Uh-huh. Y no lo ha logrado. En este momento hay un déficit muy grande. La reforma tributaria pretendía lograr 6.25 billones, o sea, 6.250 millones de dólares de alivio a la caja fiscal para poder reanudar esos programas sociales: educación, atención a grupos vulnerables, salud, que obviamente estaban detenidos por la situación fiscal difícil. Claro, todo eso se terminó de dañar con la pandemia. El año pasado Colombia tuvo un decrecimiento de su Producto Interno Bruto cercano al 7%. No estoy seguro la cifra, creo que es 6,8, pero en todo caso, ahí es.
Ahora, Jorge,
eso afectó mucho a la gente en Colombia.
Ahora, ¿cuál es la situación del presidente Iván Duque? Porque mientras que el gobierno y el presidente colombiano pues han respaldado la militarización de las calles, organizaciones de derechos humanos y también la comunidad internacional fuera de Latinoamérica, incluso ha rechazado los actos de violencia y brutalidad policial que se han registrado. ¿Está perdiendo Duque el apoyo de otros países sobre sus acciones contra la jornada de protesta?
No creo que tanto. Yo creo que sí hay preocupación, porque evidentemente en ciertos momentos hubo un exceso de fuerza policial, lo que se reflejó sobre todo en que dos alcaldes, el de Bogotá y el de Medellín, dos de las ciudades más importantes de Colombia, que le pidieran al presidente Duque que no utilizara en sus ciudades las fuerzas militares. Pero hay que recordar también que Colombia ha vivido medio siglo de un estado de guerra, que sus fuerzas de seguridad, tanto el ejército como la policía, están acostumbrados a un tipo de enfrentamiento que va más allá del disturbio callejero, estudiantil, obrero, y están acostumbrados a utilizar una fuerza quizás desmedida, de un nivel más militar que policial. Y evidentemente eso ha degenerado en los enfrentamientos que hubo. Ahora, también hay que ver que en este momento hay un sector vinculado al socialismo del siglo XXI, al devastador socialismo del siglo XXI, que tiene muy buenas opciones. Según las últimas encuestas, pues Gustavo Petro tiene prácticamente uno de cada cuatro votos asegurados, del 25%. Y entonces, obviamente, generar un ambiente de tumulto, de convulsión, que afecte al Centro Democrático, el partido del uribismo, pues podría favorecer las aspiraciones presidenciales de Petro y del socialismo del siglo XXI, que están pues apuntando a tomar el poder el próximo año.
Y por eso es que, pese a que pues ya se retiró la reforma tributaria, continúan las manifestaciones, no han cesado, siguen siendo violentas. ¿Están entonces los manifestantes, según lo que estamos viendo y lo que usted nos acaba de explicar, buscando la salida del actual gobierno?
No creo que la salida.
Pero si alcanzar el poder.
Evidentemente debilitarlo electoralmente, ¿no? Generar un ambiente en el que el Centro Democrático, el partido del presidente Uribe, que ha sido el que ha ganado todas las últimas elecciones, dos veces con Uribe, dos veces con Santos, una vez con Duque, cinco elecciones presidenciales consecutivas, evidentemente con todos sus defectos, con todos sus errores, con todos sus excesos, Álvaro Uribe es la gran figura política de Colombia. Y obviamente pues hay que tratar los adversarios, están tratando de disminuir la fuerza del uribismo, y para eso hay que tratar de que el gobierno de Iván Duque termine en las peores condiciones posibles de popularidad, de manera que Gustavo Petro pueda ser el ganador de las elecciones del próximo año. Y yo creo que eso también incide en que las protestas tengan la dimensión que tengan, además de que creo que Duque se equivocó al intentar este momento una reforma fiscal tan cerca de las elecciones, cuando la situación económica de Colombia, como la de la mayor parte de América Latina, está devastada por la pandemia.
Seguramente por ese análisis la retiró justamente la propuesta el domingo, pero Duque explicó que había hablado con diferentes partidos políticos, gremios de la producción y con otros sectores de la población, y que el nuevo proyecto de reforma fiscal que será presentado al Congreso recogerá las propuestas que salieron de esos diálogos, ¿no? Esto me recuerda mucho a lo que nos pasó a nosotros también con el paro, hubo un estallido social. ¿Por qué cree usted que han fallado los gobiernos de la región en llegar a acuerdos antes de aplicar las reformas económicas fuertes?
Y yo creo que, para desgracia de esta región, el populismo está demasiado, demasiado extendido. Y entonces los partidos políticos, cuyos dirigentes reconocen la necesidad de ajustes fiscales, el momento que tienen que votar en el Congreso, que tienen que hacer una declaración pública sobre esos ajustes fiscales, cambian el discurso y dicen, no se puede hacer esto, hay que evitar más sacrificios a la población que está suficientemente sacrificada. Y obviamente, pues, eso impide que haya acuerdos. En el caso del Ecuador, en octubre del 2019, fue evidentemente un intento de golpe de Estado en que estaba por detrás del correísmo para tratar de que sus líderes, empezando por Rafael Correa, no sean condenados por los casos de corrupción en que están involucrados. En el caso de Colombia, es más bien un tema preelectoral. Hay una legítima protesta popular, un descontento evidente, ¿no? La situación en Colombia se ha deteriorado, un país que es la cuarta economía de América Latina, es una economía impetuosa, muy creativa, pero claro, se ha deteriorado mucho en los últimos años. La pandemia pues terminó de arrasar una situación ya muy mala que había dejado el presidente Juan Manuel Santos. Y obviamente Duque no encontró el momento de gestionar unos acuerdos que le permitan hacer ajustes fiscales para salvar el hueco en la economía, el hueco presupuestario que dejó Juan Manuel Santos. Y obviamente lo intentó en el en el peor momento posible, cuando era evidente que todos los partidos de la oposición, incluso el mismo uribismo, se iban a sentir afectados políticamente por una reforma de esta naturaleza. Y yo creo que el anuncio del presidente Duque de que va a enviar un nuevo proyecto es solamente para salir más o menos elegantemente de la derrota que sufrió. Porque ¿qué otro proyecto puede enviar? El hueco fiscal es muy grande en Colombia y por eso esta reforma era la que servía para tapar ese hueco. Ya no pasó. Es evidente que ya no tuvo el apoyo y el respaldo que necesitaba. Intentar otra reforma que en vez de darle 6.250 millones le dé la mitad, tampoco le van a aprobar. Creo yo que Duque entregará a quien sea elegido el próximo año un hueco fiscal muy grande, una situación tan mala como la que recibió él.
Y es una historia que parece repetirse en la región, ¿no? En Latinoamérica se acumulan los casos de protestas que han conseguido el traspié de los gobiernos, digamos. En Ecuador se derogó el decreto 883, en Perú renunció Manuel Merino, en Chile se dio el plebiscito de la nueva constitución y ahora en Colombia lo que vemos tras el retiro de la reforma tributaria. ¿Qué lecciones debería dejar estos hechos para los gobiernos y los gobernantes de la región?
A ver, yo creo que también deberíamos aprender una lección los ciudadanos. Creo que también por nuestro lado ha habido un error. A ver, hemos tenido en la región gobiernos de izquierda que suelen actuar, no todos, evidentemente, hay excepciones y hay excepciones brillantes, pero suelen actuar con cierta irresponsabilidad fiscal. Por hacer programas de beneficio social gastan más de lo que tienen y dejan unos huecos fiscales enormes, que cuando cambia la orientación política y el péndulo cambia de sector y llega alguien del centro derecha a gobernar, tiene que hacer ajustes y tiene que detener esos programas, esas ayudas sociales, porque ya no son económicamente sustentables. Entonces tenemos una izquierda que gasta desmedidamente, irresponsablemente, y una derecha que hace unos ajustes insensibles. Y yo creo que ese es el problema. Estamos dándonos de bandazos, de la izquierda irresponsable a la derecha insensible. Y creo que sería, y tenemos la culpa en gran medida los ciudadanos que votamos por esas propuestas. Yo creo que deberíamos encontrar posiciones centristas. Las grandes democracias son las democracias que se mueven del centro derecho al centro izquierda, sin derecha ni izquierda, sino sectores que son capaces de dialogar, de encontrar acuerdos, que ni gastan irresponsablemente, ni ajustan insensiblemente, sino que saben manejar con responsabilidad, con cuidado y también con percepción de las necesidades de la gente el dinero público. Creo que eso nos está faltando en América Latina.
Pero justamente son entonces estas realidades importantes para que, por ejemplo, el próximo gobierno en el Ecuador tome en cuenta justamente los consensos sociales antes de buscar reformas legislativas.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo espero que el gobierno del presidente Guillermo Lasso sea un gobierno sensible a la situación de enormes sectores de la población que han sido arrasados por la pandemia, que si ya tenían una situación económica vulnerable, pues con la pandemia terminaron de desbarrancarse, y a esos sectores sensibles no se les puede pedir ningún sacrificio adicional, todo lo contrario. Hay que darles compensaciones rápidas, eficientes, efectivas y directas, que no se queden en burocracia, en crear el instituto tal, organización tal, el centro tal, sino ayudas directas. Pero por otro lado, tenemos los latinoamericanos y los ecuatorianos en especial, olvidarnos de esas líneas políticas como el socialismo del siglo XXI, que gastan con enorme irresponsabilidad, pensando solamente en la popularidad de su sector, en la gloria de su caudillo, y que dejan unos huecos fiscales enormes, que dejan una situación, unas cajas fiscales en cero, con unas deudas gigantescas como nos dejó Correa. Yo creo que ese es el problema en América Latina. Lo hemos visto en la Argentina, lo hemos visto en el Perú, lo estamos viendo en el Ecuador y lo estamos viendo ahora en Colombia. Una izquierda que gasta irresponsablemente y una derecha que ajusta insensiblemente, en vez de tener manejos más responsables, más centristas, más equilibrados y sobre todo menos demagógicos y menos populistas.
Y ahora también el tema de justo el abuso policial, ¿no? Esa repeler a la manifestación con excesos. Se denuncian incluso violaciones sexuales a mujeres en algunos sectores de Colombia con estas protestas por parte de el sector policial. Tú comentabas, Jorge, el tema de que tiene otra forma de reaccionar la fuerza pública en Colombia. Obviamente han vivido el tema de la guerrilla, el tema de la violencia a niveles muy altos, y en esta manifestación tal vez es fácil que se les vaya de las manos.
Claro, es fácil, pero es muy lamentable. Desde luego esos excesos de fuerza y esos abusos como violaciones, pues no pueden ser tolerados. Y espero que el gobierno de Colombia haga una investigación muy en serio, muy a fondo, y que descubra a los causantes, a los autores de cualquier exceso policial, porque la fuerza pública tiene que mantener el orden, pero no tiene que abusar, no tiene que causar desorden excediéndose en el uso de la fuerza. Pero claro, en Colombia hay ese problema. Las fuerzas del orden, el ejército y la policía han tenido que enfrentarse contra adversarios armados, violentos, peligrosos, incluso con arrebatos terroristas. Todo lo contrario a lo que pasa en el Ecuador, donde con frecuencia, más bien como ocurrió en octubre del 19, la crítica es que el ejército no supo detener a unos manifestantes vandálicos que estaban asaltando, atacando Quito, generando miedo en la población, tratando de dar un golpe de Estado, tratando de destruir la Contraloría y los documentos que ahí estaban guardados. Pero claro, son dos realidades distintas. El Ecuador, la oposición en el Ecuador han sido normalmente tumultos callejeros que no han pasado de ciertos niveles bajos de violencia, todo lo contrario de Colombia, y por eso en Colombia la represión policial suele ser excesiva, como hemos visto sin duda estos días.
Pero sin embargo, podemos sí hablar de un, digamos, como un efecto dominó en Latinoamérica, ¿no? Con todo esto que se ha venido dando, que tiene un trasfondo también político, esas manifestaciones, como usted lo decía, ¿no? Cuando hay detrás ya unas intenciones políticas que quieren desestabilizar a ciertos sectores para ver qué oportunidad electoral tienen o cómo desprestigian al gobierno de turno.
Claro, sin duda hay mucho de eso. Estas manifestaciones tienen un contenido espontáneo, popular, de indignación o de malestar de la gente con la situación.
Que es legítimo.
Y que es legítimo, que es comprensible, que no se puede desentender, uno no puede decir qué les pasa. No, les pasa que están indignados, que el momento que no hay trabajo, el momento que no hay suficientes ayudas sociales y sobre todo que no hay trabajo. Ese es el tema básico, el desempleo. La gente está indignada, la gente dice, yo quiero trabajar, el problema es que no tengo trabajo, no que soy un vago, no que soy un ocioso, sino que no tengo dónde hacerlo. Pero claro, de esa indignación se suelen aprovechar los caudillos más irresponsables, más turbulentos, y sobre todo en estos últimos años lo que hemos visto es el socialismo del siglo XXI, ¿no? Lanzado a generar un ambiente de desesperanza, de manera que en esa situación de abatimiento generalizado de la gente recurra a estas soluciones, entre comillas, soluciones extremas, que es el socialismo del siglo XXI. Yo creo que en el caso de Colombia es clarísimo, ¿no? Creo que el presidente Duque no encontró el momento de hacer los ajustes para corregir la economía desbalanceada que le dejó el presidente Santos. Y al no encontrar el momento, pues lo único que logró es que la situación económica de los colombianos, del hombre común de Colombia, del hombre medio, un país con clase media, se vaya deteriorando. Mucha gente se reproletarice, caiga de la clase media al proletariado, y obviamente tiene una situación de abatimiento, de desconsuelo. Pero claro, eso es aprovechado por ciertos sectores que dicen, ya vienen las elecciones, vamos a la pelea, vamos a crear un ambiente de confusión. Porque claro, cuando las sociedades están abatidas, caen en soluciones extremas. Alemania en el 33 cayó en Hitler, el Ecuador en el 2006 cayó en Correa, la Argentina el año pasado cayó en el kirchnerismo, o sea, la versión más turbulenta, más tenebrosa del populismo. El Perú podría caer en manos del profesor Castillo, otro chavista incorregible. Es decir, los pueblos cuando están abatidos, cuando no encuentran esperanzas en posiciones políticas, democráticas, centristas, equilibradas, se van por el radicalismo, se van uh-huh. por los extremos, se van por quienes les ofrecen cama, dame y chocolate.
Somos más fáciles de manipular cuando estamos en esa situación.
Exactamente, esa es la palabra.
Jorge, muchísimas gracias. Siempre es interesante conversar con usted. Le agradecemos muchísimo por haber aceptado esta entrevista.
Muchas gracias, Gisela, a ustedes y a FM Mundo, como siempre, por supuesto.
Una buena tarde. Agradecemos a Jorge Ortiz, periodista y analista internacional, conversando sobre la situación crítica que vive el hermano país de Colombia. 13:34. Esto es Notimundo a la Carta.